Bienvenidos al Venti Podcast número 362. En el episodio de hoy tenemos a los exclusivos que parecen tener los días contados en el mundo de los videojuegos, al menos según la visión de este ex CEO de PlayStation. También se filtra el multijugador de Spider-Man y, por supuesto, los lanzamientos más importantes de la semana. Sí, a pesar de que hoy sea martes. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es Venti Podcast. Comenzamos este Venti Podcast con las palabras de un referente de la industria, como es el señor Sean Layden, quien fuese presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment America y luego de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, o sea, el número uno de PlayStation a nivel global, y quien precedió a Jim Ryan, quien está próximo a dejar su puesto en la división de gaming de Sony. En una reciente entrevista con el sitio VentureBeat, Sean Layden, quien ahora es consultor de compañías como Tencent o Streamline Media, reflexionó sobre la actualidad de la tecnología, la inteligencia artificial y el mercado de los videojuegos más concretamente. Y sobre esto es que me quiero detener, ya que deja alguna que otro comentario de lo que Layden tiene bastante experiencia, por supuesto, y anticipa además un aparente futuro oscuro para los exclusivos de plataformas tal como los conocemos hoy en día. Es que Layden en los últimos tiempos viene avisando sobre lo poco sostenible que es la industria del videojuego y más concretamente los AAA, dado que los costos se incrementan de forma sideral. Esto por supuesto impacta en los márgenes de ganancias, entre otras cosas, de compañías como Sony y PlayStation, y hace, según la interpretación de Layden, que la industria del videojuego AAA actual sea cada vez menos sostenible. Pero además, como te decía en esta reciente entrevista con el sitio VentureBeat, Layden destacó que hoy por hoy tener exclusivos es casi tu talón de Aquiles en un mercado en que la producción de videojuegos se ha disparado a costos de por encima de los 200 millones de dólares, como hemos visto en los últimos grandes tanques de Sony PlayStation. Y es que Layden apunta sencillamente a que la aceleración de los costos de producción de los grandes AAA, las grandes experiencias cuasi cinematográficas de Sony y PlayStation, no coinciden con la aceleración de penetración de mercado de la marca. Algo que se puede interpretar sencillamente como que los costos de tus juegos se disparan a niveles, a veces incluso por encima de las grandes producciones de blockbusters del cine, pero no conseguís que más gente te compre consolas. Y es que sí, a PlayStation 5 le está yendo bastante bien, ya ha superado hace algunos meses el número de consolas vendidas respecto a la anterior generación de PlayStation 4, si alineamos los lanzamientos de las consolas, por supuesto, pero aún así es difícil lograr una mayor penetración de mercado, y más aún en un mercado global que, según Layden, no se está yendo a comprar consolas o hardware de $500, sino que muchas veces se incrementa en el terreno de los teléfonos móviles, que surgen como plataformas de competencia cuasi directas para el entretenimiento con las consolas y que ofrecen experiencias muchas veces de juegos como servicio o incluso free to play. Y es que precisamente en ese modelo de negocio, un God of War Ragnarok, un Marvel's Spider-Man 2 o por ejemplo Starfield, por mencionar un título de Microsoft, no tiene lugar. Sería impensado poder llevar adelante un proyecto de esas características aplicadas finalmente a un proyecto de este tipo de modelos, es decir, juego como servicio o free to play, ya que en el primer caso las características de esos juegos, que suelen ser single player, en el caso principalmente de PlayStation, no coincide con una experiencia de juego como servicio o que haga que los jugadores accedan con precios reducidos o prácticamente gratis al juego, pero luego ir pagando paulatinamente, ya que no tendría sentido porque no tiene la misma rejugabilidad un God of War Ragnarok que un Genshin Impact, por citar simplemente los primeros dos ejemplos que se me vienen a la mente. Y en el segundo caso, tomando este análisis de Layden, no tendría ningún sentido, sería inviable como proyecto tener un juego de por encima de $200 millones para un público que luego no vas a poder monetizar a posterior se terminen el juego porque se van a ir a jugar otra cosa por el tipo de experiencia que le estás proponiendo y como te mencionaba anteriormente, y además en el mejor de los casos estás cerca de las 120 o 130 millones de consolas, como será el caso de PlayStation 4 o de la propia Nintendo Switch. Por lo que el propio Leiden propone lisa y llanamente abrir la cancha, deshacerte de la mochila que implicaría llevar adelante proyectos exclusivos y probar suerte abriendo tu propio mercado, y cita puntualmente el ejemplo de Helldivers 2 que se estrenó en simultáneo en PlayStation 5 y PC y está bastante repartido respecto al número de jugadores que provienen de una plataforma y otra. En palabras del propio Leiden, así sumes un 10% más de la base de tus usuarios o de tu mercado objetivo para tu producto, sin duda vas a estar más cerca de que ese proyecto sea sostenible y sea en el mejor de los casos rentable para poder seguir llevando a cabo estos proyectos a futuro. Sin duda estamos en un momento bisagra para las consolas que hace mucho se viene anticipando que morirían, pero parece que tienen alguna que otra bala más en la recámara. Ahora, ¿tomará nota PlayStation sobre estas declaraciones del propio Sean Leiden y abrirá el juego a otras plataformas como la propia Microsoft con los exclusivos de Xbox está haciendo actualmente? La verdad, sin duda el futuro se ve complejo, especialmente para Sony y PlayStation, sobre qué camino tomar y cuál va a ser el resultado de esta decisión. Como te decía, es un momento bisagra sin duda para los próximos años del gaming y será trascendental lo que PlayStation haga como número uno actual indiscutido del mercado. Esperemos que, ya sea que salgan de los exclusivos o no de la consola, no nos inunden los juegos como servicio ni los crypto games, ya que mi corazoncito boomer quiere seguir disfrutando de experiencias memorables para un solo jugador. ¿Vos qué opinás al respecto? ¿Sos team exclusivos y querés que se mantengan en tu consola favorita? ¿O preferís que estén dispersos por todas las plataformas disponibles? Déjame tu opinión en la caja de preguntas y respuestas si me estás escuchando en Spotify o en la publicación con el anuncio de este episodio en el Instagram de Venti Podcast. Tenés como siempre el link a las redes sociales en la descripción de este episodio. Continuamos el Venti Podcast de hoy con una noticia relacionada a PlayStation de alguna manera, y es que como te comentábamos en el Venti Podcast con anterioridad y ya es de público conocimiento, a menos que hayas estado en un tupper durante el último año, Insomniac Games, los responsables de Marvel's Spider-Man 1, Miles Morales y Marvel's Spider-Man 2 para Sony PlayStation, han sufrido una filtración de gran parte de su catálogo de proyectos, trailers correspondientes a su próximo proyecto Wolverine y otros materiales referentes a los empleados de la firma que comprometieron información que no debía ser revelada al público de lo que el estudio tiene entre manos para sus próximos lanzamientos. Ahora se reveló un trailer de un nuevo juego de Spider-Man llamado Spider-Man The Great Web, que nos sitúa otra vez en el universo arácnido que tanto fruto le dio al estudio norteamericano, pero en este caso en un juego multijugador pensado para hasta 5 héroes que podrían interpretar a diferentes Spider-Man de diferentes universos, porque sí, entra el juego de multiverso para este título de Insomniac Games, o entraba, debemos decir, porque antes que nada te anticipo que además del tráiler, esta información filtrada confirma que el juego es un proyecto cancelado, es decir, que nunca verá la luz, al menos por ahora. Lo que llama poderosamente la atención de este tráiler, que puedes encontrar sin mucho esfuerzo en las redes sociales, es que se ve como una presentación bastante parecida a un producto final y terminado. Nos muestra diferentes Spider-Man, entre ellos Spider-Gwen, mi favorita personal, en una confrontación con el temible grupo Sinister Six, este mítico grupo de antagonistas de Peter Parker, que nos plantean quizás la faceta más significativa de este título, que era ser un juego multijugador cooperativo, como te decía, con hasta 5 jugadores en simultáneo enfrentando diferentes enemigos, entre ellos el grupo antes mencionado, para defender la ciudad de Nueva York de los peligros. Poco más se sabe, además del concepto de multiversos, que Scarlet Witch estaba metida en estos entretelones y que además íbamos a poder customizar a nuestro personaje en esta experiencia que por lo pronto no verá la luz, ya que, como te decía, Spider-Man The Great Web es un proyecto cancelado de Insomniac Games, lo cual en lo personal abre un gran interrogante respecto a la estrategia de PlayStation, ya que se ha hecho con diferentes estudios, como por ejemplo Haven, entre otros, para hacer juegos multijugadores y juegos como servicios para enfrentar esa supuesta pérdida de Call of Duty en algún momento, que veremos si realmente se concreta alguna vez o queda solamente en pretensiones de Microsoft que quedarán en la nada. Ahora, ¿cuál será el destino de PlayStation en relación a lo que comentaba antes de las declaraciones de John Layden? ¿Irán por los juegos como servicio? ¿Darán luz verde a juegos de tipo multijugador como este de Spider-Man finalmente, que resurgirá de las cenizas de la cancelación? ¿O seguirán por la senda del single player con cortes cinematográficos? Por lo pronto, Spider-Man The Great Web no es algo que vamos a ver de la mano de Insomniac Games, por lo menos en el corto y mediano plazo. No obstante, el estudio californiano sabemos que está trabajando en un nuevo DLC para Marvel's Spider-Man 2 y, por supuesto, en ese esperadísimo juego para un solo jugador de Wolverine. Sea lo que sea que entreguen primero, hasta ahora Insomniac no viene defraudando y viene entregando verdaderos bombazos para la marca PlayStation. Esperamos que sigan por la buena senda, a pesar de, como te decía, la cancelación de este prometedor proyecto del universo de nuestro querido amigo arácnido. Ahora sí, y a pesar de ser martes, vamos con los lanzamientos más importantes de la semana. Una semana escueta en lanzamientos de relevancia al menos, pero que nos deja respirar un poquito y prepararnos para lo que se va a venir la semana que viene. Pero vamos con los títulos más relevantes de esta semana, que en este caso son dos. El primero, Contra Operation Galuga. Sí, el regreso de la franquicia Contra por todo lo alto, en este caso desarrollado por WayForward, los responsables del plataformas Shantae, entre otros, que tiene esta revitalización de Operation Galuga, el título de NES o Family, como le decíamos por estas latitudes, y Arcade, que regresó este 12 de marzo, este martes 12 de marzo, en esta nueva versión para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, para este clásico que casi no necesita definición de shooter de avance lateral, un auténtico infierno de balas si nos habremos gastado fichitas en el Contra allá en las épocas de Sacoa. Ahora lo podés jugar en las plataformas de actual generación y de anterior generación también, en modo solitario o cooperativo de hasta 2 jugadores. Y vamos con el segundo estreno de relevancia de esta semana, con Outcast A New Beginning, que llega a PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. El título de THQ Nordic, que viene a ser la secuela de aquel clásico de culto de 1999, en este título de exploración en un mundo alienígena gigantesco, también con aventura y acción, con elementos de shooter en tercera persona. Outcast A New Beginning estará disponible a partir del próximo 15 de marzo. Ya que el segmento de estreno fue tan cortito, vamos con algunas noticias más rápidas antes del final de este 20 podcast. La primera es que se rumorea que Persona 6 ya está en camino y sería estrenado el próximo 2025, con un avance de hasta un 95% en su desarrollo, por lo que, si hacemos caso a estos rumores, de vuelta esto es solo un mito, tendríamos pronto el estreno del próximo gran juego de la aclamadísima saga Persona. Por otro lado, en otro nuevo rumor, en esta mini sección Humito Hueda, podríamos decirle, se rumorea que Microsoft está intentando llevar a Hellblade 2 a PlayStation, lo que eliminaría la categoría de exclusivo en consolas para el próximo título de Ninja Theory, pero sin duda ampliaría el mercado de posibles jugadores de Hellblade 2, un título muy prometedor. Y por último, algo igualmente prometedor es Topspin 2K25 o Topspin 2025, el próximo título de la saga Topspin que confirma su lanzamiento en PC y consolas de actual generación el próximo 26 de abril, el regreso de una franquicia queridísima en el mundo del tenis, y nos merecemos un gran lanzamiento de este gran deporte en las plataformas actuales. Ahora sí, hasta acá con el Venti Podcast de hoy. No te olvides de compartir este episodio si te gustó este contenido. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.